En la radio UMH Intersecciones, con Felip Jankovic, Julián Arroyave, Yolanda Sánchez y Adriana Catalá.
El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. Según Simone de Beauvoir, una profesora, escritora y filósofa francesa, cuya actividad fue fundamental para la obtención del derecho al aborto en Francia en 1975. Muy buenos días a todos. Soy Juliana Arroyave y os doy la bienvenida una vez más a Intersecciones. Hoy os hablaremos del 8 de marzo y del feminismo, su historia, significado y relevancia. Para ello, se encuentran en el estudio Yolanda Sánchez y Feliz Judith Jankovic. Hola, chicos.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días.
Que, como siempre, nos contarán lo más relevante que ha sucedido este mes y nos hablarán del contexto en el que la ONU proclamó esta fecha en 1975. También contamos con Adriana Catalá. Hola, Adriana.
Hola, ¿qué tal, Juliana?
Quien nos trae su editorial en el que pondrá en tela de juicio cuestiones al respecto de este día. En la cabina, como técnico de sonido, contamos con Cristian Miconi. Para entrar un poco en el tema, me gustaría hablaros de la verdadera definición de machismo, feminismo y sexismo. Palabras que se encuentran en el vocabulario de muchos, pero de las que pocos conocen su significado. Machismo, según la RAE, es la actitud de prepotencia de los varones respecto a las mujeres. Es una ideología que engloba el conjunto de actitudes, conductas, prácticas sociales y creencias destinadas a promover la negación de la mujer como sujeto, indiferentemente de la cultura, tradición, folclore o contexto. Feminismo es una corriente que concede a las mujeres capacidades y derechos que antes eran reservados para los hombres. Un conjunto de ideologías y de movimientos políticos, culturales y económicos que tienen como objetivo la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, así como cuestionar la dominación o la violencia de los hombres sobre las mujeres y la asignación de roles sociales según el género. Por último, el sexismo es la discriminación basada en el sexo o en el género y se utiliza para referirse a las relaciones sociales establecidas sobre la creencia en la superioridad de uno de los sexos biológicos y la subordinación y discriminación del otro. Es por ello que, en contra de lo que mucha gente piensa, feminismo y machismo no se traducen en conceptos opuestos, aunque sí muy discutidos. Conceptos cuyas incógnitas trataremos de despejar hoy aquí, en el programa que da voz a los acallados y luz a los invisibles. Desde abajo para ti, Intersecciones. Sin más preámbulos, damos paso a Yolanda Sánchez y a Felipe Jankovic con los titulares.
Si ha pasado, nosotros te lo contamos. Elige Intersecciones.
Finales de febrero, debate sobre el estado de la nación en el Congreso de los Diputados.
El pasado mes, gobierno y oposición mantuvieron en el debate sobre el estado de la nación. Los grupos que están fuera del gobierno han propuesto más de 100 reformas, de las cuales se han aceptado 4. A pesar del intenso debate entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, la polémica ha salpicado a la vicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos, al ser cazada por jugar con el iPad al Candy Crush.
Fuente: elpaís.es. Esperanza Aguirre se impone en el Partido Popular.
No renuncia a la presidencia del partido en Madrid y tampoco a la candidatura a la alcaldía de la capital. Aguirre demuestra su poder al negarse a abandonar la dirección del PP por invitación de Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy. Además, se defiende alegando que no va a permitir que otras configuren su lista.
Fuente: antena3.com. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, triunfa en las redes sociales con el caloret.
La polémica dirigente del Partido Popular en la capital de la Comunidad Valenciana provoca amor y odio por igual a causa de su discurso de inauguración en Las Fallas. No obstante, la popular alcaldesa no ha quedado en la anécdota y ha sido grabada mientras se burlaba de unos manifestantes que pedían justicia para las víctimas del Metro de Valencia.
Fuente: elpublico.es. El número de europeos que se unen a la yihad ya alcanzan los 3.000.
El primer ministro francés, Manuel Valls, lanza una funesta profecía en la que se estima que el número de yihadistas europeos se triplique durante este año. El dirigente del Ejecutivo galo advierte que en verano la cifra subirá a 5.000 y a finales de año habrá 10.000. En esta estimación también se contempla que la procedencia mayoritaria de estos yihadistas europeos sean belgas y franceses.
Fuente: elmundo.es. Las marchas de la dignidad tendrán una nueva macromanifestación este mes.
Bajo el hashtag 21M volvemos a Madrid, los organizadores animan a la población a unirse de nuevo a la marea humana para reivindicar una vida más digna. Las marchas de la dignidad se celebraron por primera vez el 29 de noviembre y fue una manifestación que acogió a más de 300.000 personas y que obtuvo el rechazo de las autoridades al enfrentarse manifestantes y policía.
Fuentes: marchadeladignidad.org y elpaís.es. Se acercan las elecciones de Andalucía.
El debate entre la dirigente del Partido Socialista, Susana Díez, el del Partido Popular, Juan Manuel Moreno, y el de Izquierda Unida, Antonio Maillo. Se hace evidente la pérdida de apoyo de Maillo al ser ignorado varias veces por su antigua compañera de gobierno, Susana Díez. Además, Podemos se refuerza cada vez más, lo que podría poner en peligro la estabilidad del PSOE en Andalucía.
Fuente: eldiario.es. Tania Sánchez ni se presenta ni se une a Podemos.
La política madrileña da marcha atrás en su propuesta para encabezar una lista a la presidencia de Madrid. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, llega a un acuerdo con el equipo de Sánchez y los integrará en su lista para conseguir un partido unificado.
Fuente: elmundo.es. El contexto.
Con Yolanda Sánchez y Felipe Lluís Jankovic.
De marzo, Día Internacional de la Mujer. Este día conmemora la lucha del sector femenino por su participación para la igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. El origen de esta celebración se remonta a principios del siglo XX, con la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas celebrada en Copenhague en 1910. Morro Luis y May Wood presentaron la moción que proponía celebrar este día en todo el mundo. Esta propuesta fue aprobada, aunque celebrada en varios países en diferentes fechas. El incendio ocurrido en la fábrica textil de la compañía de blusas El Triángulo, en Estados Unidos, el 25 de marzo en 1911, revivó los reclamos de las trabajadoras que veían las precarias condiciones laborales a las que eran sometidas. La tragedia ocurrió durante una huelga de las trabajadoras, que fueron quemadas vivas y donde murieron 146 mujeres. Finalmente, en 1914, las mujeres del mundo lanzaron un llamamiento de fraternidad universal y fijaron el 8 de marzo como fecha universal dedicada a la mujer luchadora.
A lo largo de la historia y sobre todo en las últimas décadas, la mujer ha pasado de estar en el más bajo peldaño de la sociedad a igualarse al hombre y a sus derechos, aunque quedan muchos por conseguir. Durante años, la mujer solamente se ha dedicado al cuidado de la casa y de los hijos, aunque hoy día esto sigue siendo igual en muchos países y culturas de la sociedad, incluyendo la occidental. Pero con el paso del tiempo y la larga lucha, la mujer ha conseguido ocupar su sitio en los más altos cargos políticos, económicos y sociales, algo impensable en una época anterior. El derecho a la igualdad en España está reconocido en nuestra ley fundamental, la Constitución Española de 1978, en el artículo 14. Aunque legalmente sí existe la igualdad en formación, en educación o en costumbre, el machismo sigue estando en la sociedad. Esto hace que se pongan dudas si verdaderamente existe.
Continuamos con Adriana, quien nos trae el editorial, poniendo como siempre los puntos sobre las IES.
Desde abajo, para los invisibles, intersecciones.
Mujer trabajadora, doblemente luchadora. Simone de Beauvoir. El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. Hace ya algunos años, la Organización de las Naciones Unidas consideró que el Día Internacional de la Mujer Trabajadora debía llamarse Día Internacional de la Mujer, a secas. Y es que al parecer el calificativo trabajadora representa ya más una marca ideológica que una atribución de condición social. Y molesta. A muchos les molesta tener que mencionarlo. Hace algunos días, María Teresa Campos aplaudía este cambio en Telecinco, alegando que todas las mujeres somos trabajadoras. Pero es que claro, para comer hace falta comprar. Para comprar hace falta dinero. Y para ganar dinero hace falta trabajar. A menos que pertenezcas a la Casa Real. Sin embargo, cuando trabajadoras de la talla de Belén Esteban, Rita Barberá o Celia Villalobos aplauden la supresión del término trabajadora, están comparando el trabajo de verdad, el de la superación personal, con cosas como hacer público su desliz con un torero, jugar a hablar valenciano o echarse una partidita al Candy Crush. Pero claro, no las culpen. Unas no pueden saber si es o no es trabajadora si no sabe lo que es trabajar. En cualquier caso, el algodón es blanco y saca algo en claro. Alguien, en algún momento del siglo XXI, decidió un buen día que el trabajo de las grandes mujeres de la historia, aquellas que lucharon por la igualdad femenina desde los movimientos de izquierdas, no valiese nada. Y así se hizo. La mujer trabajadora desapareció y todas las mujeres necesitaban un día para ellas mismas. Así, Rosa Luxemburg, Clara Zetkin, Alexandra Kollontai, Victoria Kent o Angela Davis, entre muchas otras a quienes tanto debemos, pasan a la historia. Así, el caloret de la Barberá y el discurso de Belén Esteban entran en pantalla. No todas las mujeres tienen derecho a un reconocimiento, no todas han hecho algo por conseguirlo. Muchas murieron, ahora reímos. Reímos por pena, por inconformismo, por indignación con nuestro propio país. Reímos por no llorar, y es que si tuviésemos que empezar a correr lágrimas, nos quedábamos sin Kleenex. La brecha salarial entre hombres y mujeres en nuestro país es de más de un 20%, lo que se traduce en que las mujeres tenemos que trabajar en torno a un 70%, en torno a 80 días más al año para obtener el mismo salario que un hombre. Aproximadamente un 70% de los contratos a tiempo parcial lo firman mujeres. El paro de larga duración es superior en mujeres que en hombres, y solo un tercio de los nuevos empleos son de mujeres. Las trabajadoras se encuentran mayoritariamente en los sectores de la hostelería, labores del hogar y ocio. Más de 170 mujeres han sido asesinadas por hombres que las consideraban de su propiedad, desde 2012 hasta el pasado mes de febrero. Todavía hay quien piensa que el hombre seguía por la razón y la mujer por la intuición. Quizá prueba de ello pueda ser que un 90% de las ingenierías en España sean estudiadas por hombres o que no hayamos conocido una sola presidenta del gobierno. Todos y todas podemos producir, pero solo las mujeres podemos reproducir. La existencia de la sociedad patriarcal es consustancial al capitalismo. La opresión siempre se ha utilizado para el aprovechamiento de unos pocos y la mujer siempre fue la primera oprimida incluso antes de que apareciese nuestro sistema económico. De aquellos polvos, estos lodos. La explotación de la mujer llega a nuestros días con la división sexual del trabajo. Es por esto que, aunque los efectos de la desigualdad afectan a la mujer por el simple hecho de serlo, afectan en mayor medida y en toda su crudeza a las mujeres de clase trabajadora, por mucho que le pese a la Esteban o incluso a otras. No debemos olvidar que el origen de establecer un día en conmemoración al género femenino está en la Internacional Socialista de Copenhague. Tampoco debemos olvidar que el sufragio femenino, la educación sin segregación, el derecho a abortar, a practicar deporte, a ser mujer soltera, independiente, autosuficiente, existe gracias a la lucha de una feminista. Pero lo que siempre debemos tener presente es que fueron ellas, valientes, luchadoras, feministas y trabajadoras, gracias a quienes hoy nos sentamos aquí para hacer este programa. Gracias.
Para conocer la opinión de los hombres y mujeres de nuestra sociedad acerca de la igualdad y sus conocimientos acerca del Día de la Mujer, Adriana y Yolanda han salido a la calle y esto es lo que nos han traído.
Vox Populi, la opinión popular.
¿Cree que las mujeres y los hombres tienen las mismas oportunidades en la actualidad?
Creo que no tiene las mismas, pero se ha mejorado bastante, muchísimo en pocos años.
Pienso que sí, que hay mucha igualdad.
Creo que aún hay sitios como fábricas que aún pagan menos a la mujer por el mismo trabajo que el hombre, pero en esta sociedad ahora las mujeres fuertes o que se lo pueden currar consiguen lo que quieren o cualquier puesto sin mirar el sexo, sino por su valor en el trabajo.
Pues en los tiempos que corren todavía no se corresponden las oportunidades que tiene un hombre a las que tiene una mujer, sobre todo en el tema laboral.
En teoría hay las mismas oportunidades, pero luego a la hora de la práctica depende depende de en qué. Hay ciertos trabajos que favorecen a los hombres y hay otros que incluso favorecen a las mujeres. Pero bueno, la sociedad ahora mismo camina en dirección de igualdad.
En la actualidad no, pero hay muchas empresas que prefieren a los hombres.
No, porque a la hora, por ejemplo, de buscar un trabajo, siempre salen ganando ellos, siempre ganan ellos mucho más dinero y luego a lo mejor tienen los mismos puestos de trabajo. O a la hora de empresa, buscan antes a hombres que a mujeres, por ejemplo, porque ellos no se pueden quedar embarazadas y nosotros sí.
No, porque los empresarios prefieren contratar a hombres porque cuando una mujer se queda embarazada, económicamente no les conviene.
Debería, pero no, porque el sistema está montado así. Muchas oportunidades para el hombre y a la mujer siempre se queda rezagada.
No, porque aunque seamos iguales, somos totalmente diferentes.
Igualdad, no, porque es que aún ni en jornales, ni en trabajo, ni aún en mentalidad, aún hay un poco de machismo.
Hoy en día yo creo que sí tienen las mismas oportunidades, pero en ciertos trabajos creo que no.
Ahora mismo, hoy en día, no las tiene, que las debería de tener, pero no las tiene. No las tiene porque la sociedad, vivimos aún todavía en una sociedad un poco machista de antemano. No se ha podido igualar porque hay una serie de gente que no lo deja.
Bueno, aquí en España de momento no, aún le falta un poquito.
¿Sabe usted el origen del 8 de marzo?
No lo sé.
No, en verdad lo desconozco, no, nunca he tenido la curiosidad de indagar, investigarlo o el placer de que alguien me lo cuente.
Sí, realmente fue una tragedia bastante grande en la historia de la humanidad, pero la parte positiva es que nos hizo ver lo equivocados que estábamos en cómo tratar a las mujeres.
Ah, bueno, mira, buena pregunta. Pues no lo sé.
Pues la verdad que el origen de justo por qué se hace ese día, no lo tengo claro.
Solamente sé que es el día de la mujer, pero no sé de dónde viene.
Creo que sí. Pues que unas mujeres reivindicaron sus derechos laborales y su jefe las quemó dentro de su fábrica o algo así, no sé.
Pues la verdad es que no mucho. No, la verdad es que no. No tengo ni idea. No sé por qué viene eso.
Sí, fue un incendio que hubo una fábrica de textil en Estados Unidos. Y murieron un montón de mujeres abrasadas.
No lo sé.
Pues no me preocupa mucho por eso, pero vamos, que me gustaría saberlo.
Es la hora de la mesa redonda, la hora del debate. La igualdad de género es un principio constitucional que estipula que hombres y mujeres son iguales ante la ley, lo que significa que todas las personas, sin distinción alguna, tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado y la sociedad en su conjunto. Sabemos bien que no basta decretar la igualdad en la ley si en la realidad no es un hecho. Para que así lo sea, debe traducirse en oportunidades reales y efectivas para ir a la escuela, acceder a un trabajo y a servicios de salud y seguridad social, competir por puestos o cargos de representación popular, gozar de las libertades para elegir pareja, conformar una familia y participar en los asuntos de nuestras comunidades, organizaciones y partidos políticos. El reconocimiento de la igualdad de género ha sido una conquista histórica de las mujeres. Hace 50 años, plantearse la igualdad de derecho era un hecho inconcebible, ya que se consideraba que las mujeres eran naturalmente diferentes e inferiores a los hombres. Según datos de la ONU, la discriminación contra el género femenino de cualquier edad es la más extendida violación de los derechos humanos y trae repercusiones en la salud, la libertad, la seguridad, la autoestima y, en definitiva, la vida en general de las mujeres y niñas. Esto comprueba que la igualdad entre géneros no está presente. El problema es que en muchas culturas establecer roles de comportamiento para hombres y mujeres respectivamente es algo demasiado definido y cuesta diferenciar qué parte del comportamiento de las personas es innato y qué parte viene determinada por la cultura que nos imponen desde que nacemos. Hoy en Intersecciones queremos dar la bienvenida a dos mujeres que van a ayudarnos a entender las diferentes perspectivas desde las que se entiende a la mujer en esta sociedad y también a un hombre que nos va a opinar al respecto. Frente a mí tengo a la profesora Purificación Heras, que es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología y presidente del Centro de Investigación de Estudios de Género de la Universidad Miguel Hernández. Buenos días, Purificación.
Buenos días, soy directora, no presidenta.
Perdón. A su derecha contamos con la asistencia de una de las integrantes de la recién fundada Comisión Feminista de la Universidad de Alicante, Valentina Asensio, estudiante además de Educación Infantil. Buenos días, Valentina.
Buenos días.
En último lugar, contamos con la intervención de Ignacio Palacios, que es presidente de la Asociación Católica de Jóvenes San Pío, quien está interviniendo en el debate por vía telefónica.
Buenos días,
Ignacio. Bueno, he hablado de roles de género. Es innegable el hecho de que la cultura influye en el comportamiento y en las preferencias de los gustos, pero ¿hasta qué punto creéis que las mujeres nacemos con la predisposición natural más marcada para el cuidado de los niños? ¿Creéis en el instinto paternal? ¿Qué tenéis que decir al respecto, Valentina?
Considero que no, o sea, no hay nada innato en ello. Considero que si nos educaran de la misma manera, hombres y mujeres, la ética del cuidado, por llamarlo así, saldría de ambos, del hombre y de la mujer. El género es algo que nos impone, no aprendemos. No, para nada innato.
Purificación, ¿tienes algo que decir?
Sí, lo primero es que, como decía Simone de Beauvoir, las mujeres, y también voy a añadir yo, los hombres, no nacen, sino que se hacen. Por tanto, no hay un rasgo innato en relación con los cuidados, ni ninguna característica ni ninguna esencia peculiar en las mujeres que haga que ellas sean mejores cuidadoras. Por otro lado, quisiera enfatizar algo que me parece realmente importante. Los instintos en nuestra especie no existen. Hay uno que se puede reconocer y que se reconoce, que es el de la deglución, que sirve para que podamos alimentarnos cuando somos bebés en la lactancia, pero no hay instintos en nuestra especie. El desarrollo evolutivo dejó los instintos a un lado, hizo que dependiéramos muchísimo más de conductas aprendidas y, por tanto, sí que tenemos una serie de rasgos, capacidades y disposiciones biológicas que son muy, muy, muy importantes. Sin ellas no podríamos desarrollar la vida que tenemos, pero hacen que esas capacidades nos enseñen a aprender comportamientos y, por tanto, no podemos hablar ni de instintos paternos ni de instintos maternos.
Bueno, chicas, según vosotras, el Día de la Internacional de la Mujer debería llamarse Día Internacional de la Mujer Trabajadora, o por decirlo, mujer está bien. ¿Valentina?
Yo considero que Día de las Mujeres Trabajadoras, debido a que es una conmemoración histórica que surgió, vamos, hay un dilema ahí entre Estados Unidos, Rusia. Lo que yo he aprendido es que en la segunda conferencia de las mujeres socialistas es quien estableció el día 8 de marzo como el Día de la Mujer Trabajadora, debido a que las primeras reivindicaciones se dieron en la Primera Guerra Mundial, cuando los hombres abandonaron su hogar, ¿no?, para ir a la guerra. Las mujeres se encargaron de las fábricas y ahí surgieron las primeras reivindicaciones por condiciones laborales favorables y también exigían la paz. Y debido a ello creo que debemos de agradecer esa lucha y conmemorarla por ello.
Bueno, sí, en esto, dentro del movimiento incluso feminista, sí que hay alguna discrepancia, no mucha, ¿vale? Porque sí que el movimiento feminista asume que es el Día Internacional, lo que como tal Día Internacional reconocido por la ONU es el Día Internacional de la Mujer, pero tanto a Valentina como a mí nos gusta decir mujeres, porque las condiciones de las mujeres en el mundo son muy distintas y al hablar del plural estamos asumiendo todas esas otras circunstancias atravesadas por cuestiones de clase, de procedencia, de capacidades, de orientación sexual y de muchas otras razones. Me voy a extender un poquito porque me parece que esto es algo muy importante. Coincido totalmente con el origen del día de la celebración del 8 de marzo, que en principio ni siquiera fue el 8 de marzo, que fue una fecha que estuvo bailando entre febrero y marzo, también por el calendario ruso. Bien, sí que fueron esas dos mujeres mujeres socialistas las que decidieron que había que reivindicar los derechos de las mujeres en el mundo laboral. No al trabajo, porque desde luego las mujeres siempre han sido trabajadoras, sino sus derechos en el mundo laboral. Lemas como que se dicen ahora, queremos tenemos trabajo, queremos un empleo, significa que lo que las mujeres no han tenido han sido derechos laborales, porque trabajo siempre han tenido. Pero si bien reconozco todo eso, antes de esa demanda hubo otras demandas de las sufragistas mujeres sufragistas estadounidenses, que reclamaban el derecho al voto por parte de las mujeres. Por lo tanto, no ha sido la primera reclamación que se ha hecho desde las mujeres, desde movimientos de mujeres, el reclamar los derechos laborales y los derechos al acceso al mundo laboral, sino que la primera demanda que se hizo fue una demanda que tenía que ver con el derecho al voto. Sumándose a todas esas reivindicaciones, hay muchas más. En la actualidad, yo personalmente, dentro de el campo en el que me muevo, entendemos que defender única y exclusivamente los derechos en el mundo laboral dejaría fuera muchísimas cuestiones que tienen que ver con la subjetividad de las mujeres y con una necesidad de desarrollar sujetos autónomos, independientes y libres. Y eso va mucho más allá del mundo laboral.
Muchas gracias, Purificación. Haremos una pequeña pausa para intentar recuperar la llamada.
Puedes escuchar Radio UMH en los siguientes diales. En Elche 99.5, San Joan d'Alacant 93.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4. Y en el resto del mundo a través de radio.umh.es. Somos Radio UMH.
Nos hubiese gustado contar con la participación de Ignacio Palacios, pero no ha sido posible, así que continuamos el debate con la profesora Purificación y con Valentina. Siguiente pregunta. ¿Pensáis que ha sido la Iglesia Católica una gran perpetuadora del patriarcado en nuestro país? ¿Valentina?
Sí, totalmente. Muchas de las instituciones lo perpetúan, pero la Iglesia ha sido una de ellas. Respecto a la libertad sexual, a cualquier tipo de emancipación de la mujer, nunca lo han apoyado y quieren seguir perpetuándolo.
¿Purificación?
Bueno, yo he tenido la suerte de conocer a mujeres feministas católicas. Yo creo que los avances tienen que darse dentro de los distintos colectivos y las mujeres católicas tienen mucho que decir sobre esto. Coincido totalmente con lo que ha dicho Valentina, pero también quería apuntar esa otra idea.
¿Valentina?
Yo es que considero que puede ser religiosa y feminista, pero católica y feminista me parece una gran contradicción, igual que un homosexual católico sería mayor contradicción todavía.
Pues yo creo que las ideas y la fe puede ser algo vivido y experienciado de forma personal por encima de la Iglesia. La Iglesia es una institución. Entonces, una persona puede sentirse creyente y comulgar en sentido metafórico más o menos con la institución. Pero por encima de todo estarían las creencias, entiendo yo.
Sí, el espiritualismo, la religión.
Muchas gracias a la profesora Purificación Heras por participar en el debate. Recordamos que es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, también doctora en Antropología Social y directora del Centro de Investigación de Estudios de Género de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y a Valentina Asensio, que es estudiante de Educación Infantil de la Universidad de Alicante, y que también participa, es una de las integrantes de la recién fundada Comisión Feminista de la Universidad de Alicante. Muchas gracias por participar y esperamos que os haya gustado. También muchas gracias a vosotros por escucharnos y a los colaboradores de Intersecciones por el programa. Hasta el próximo.